Yo voy en pos de Irina Hauser, que tiene un reportaje. Irina, buenas tardes, te escuchamos.
Hola Mario, ¿cómo estás? Mi reportaje de hoy tiene que ver con varias cosas recientes y pasadas. Hace poco, esta semana, empezó un juicio muy esperado, un juicio que se lo conoce como el juicio del Pozo de Banfield, del Pozo de Quilmes y del Infierno, centros clandestinos de detención. El Pozo de Banfield, además, caracterizado por haber empezado a funcionar antes del golpe de Estado. Un juicio muy postergado, con 18 represores en el banquillo, algunos muertos en el camino, como suele suceder a esta altura del partido. 442 casos de violaciones a los derechos humanos, secuestros, torturas, muertes, desapariciones y apropiaciones de bebés, además. En el Pozo de Banfield funcionó una maternidad clandestina. Se espera que acá declaren unas 500 personas, más o menos, para que te des una idea de la magnitud del juicio. Este es uno de los hechos que me motiva esta entrevista, porque con quien vamos a hablar es una de las tantas querellantes, y además porque sobre ella estamos hablando de Alejandrina Barri, Alejandrina que hoy es militante del PTS y además legisladora porteña. Salió hace poco un documental interesantísimo que se llama La construcción del enemigo, documental de Gaby Jaime, que cuenta algo sobre Alejandrina que quizá algunos memoriosos que miraban revistas en la época de la dictadura, quizá recuerden la carita de Alejandrina, una niña de 3 años, rubiecita, sobre la que se titulaban cosas horrendas. Alejandrina está sola, los hijos del terror. La pequeña Alejandrina busca a su familia. ¿Por qué digo esto? Alejandrina es hija de Susana Mata y es hija de Alejandro Barri. Ambos fueron militantes montoneros y ambos fueron asesinados en Uruguay en un operativo conjunto donde habían viajado miembros de la ESMA y participaban las fuerzas uruguayas. Y todo esto que empiezan a publicar esas revistas de Editorial Atlántida en ese momento forman parte de las características acciones psicológicas de aquel entonces, que además empezamos a entender y a poder analizar con el correr de los años, y este documental es un gran aporte para eso. Alejandrina, bueno, además está activamente en este juicio, y vamos a hablar con ella sobre todo esto, sobre su historia. Hola Alejandrina, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
¿Qué tal Irina? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, lo primero que quería preguntarte es si recordás algo de ese momento en que entiendo que vos estabas en Uruguay con tus padres, y que terminan asesinados y que sos entregada a tus abuelos. ¿Te acordás algo de ese momento?
No, yo no me acuerdo absolutamente nada. Creo que puede ser por la edad o, bueno, por la situación misma. Yo no había cumplido todavía los 3 años. Fue en diciembre del 77 y yo estaba por unos meses, cumplía recién los 3 años. Era muy chiquita, no tengo ningún recuerdo. O sea, todo lo que yo fui conociendo fue por una investigación posterior en ya comenzada mi adolescencia a través de...
Bueno, ¿a qué edad? Eso te iba a preguntar, ¿a qué edad te enteraste de tu historia? De que eras hija de desaparecidos, asesinados en realidad en este operativo.
A los 13 años me enteré, y a partir de ahí yo viví con mi abuela materna, me crió mi abuela materna, pero bueno, como yo no tenía ningún recuerdo, recién a los 13 años yo me enteré, o sea, bueno, cómo había sido, o sea, que mis padres habían sido asesinados, ahí, bueno, empezó como todo un camino de saber la verdad de cómo habían sido todos los hechos. De investigación.
¿Y hasta entonces qué te habían contado? ¿Qué te habían dicho?
Y bueno, lo que nos decían a muchos de los hijos, o sea, hasta ese momento era que habían fallecido en un accidente. Yo milité muchos años en la agrupación Hijos, y bueno, decíamos entre nosotros, bueno, los que vivimos con abuelos, que tuvieron, bueno, obviamente, digo, por toda la situación, el terror que tuvieron, y no recordábamos los hechos, o sea, muchos nos habían dicho eso, que también era una forma de poder cuidarnos y, bueno, de elaborar cada uno, en el caso de mi abuela, bueno, una situación dificilísima, ¿no?, de su hija, bueno, tener que criarme a mí en esas circunstancias, y bueno, entonces recién a los 13 años me enteré, y a partir de ahí, bueno, fue todo un camino de investigación, de saber cómo fue la verdadera historia, que no fue fácil reconstruirla, justamente por lo que vos contabas de esta gran campaña que se hizo de la ex editorial Atlántida, contando, bueno, esto, ¿no? Estas medidas que llamaban de medidas de operación psicológica, en tres notas de este editorial, donde no solo falseaban los hechos, sino que justamente ponían en un lugar a mis padres, bueno, con las cosas terribles que decían esas publicaciones, ¿no? Terroristas, fabricadores de huérfanos, en el caso de mi mamá, ¿no?, que era militante docente, que prefirió ser militante a ser madre, o sea, falseando los hechos, ¿no?, porque aparte, bueno, ocultaban, obviamente, digo, cómo había sido el operativo, que mis padres fueron asesinados, yo secuestrada en el momento en que hacen todo este operativo de prensa, y el resto de los militantes que estaban con ellos trasladados clandestinamente a la ESMA. Entonces, mira, yo tengo un recuerdo que fui a la Biblioteca Nacional a buscar esas revistas cuando me contaron que estaban, y bueno, ese impacto, eso habrá sido a los 15 años, ponele. Ese impacto fue fuertísimo porque, bueno, ver eso, ¿no?, que decían, pero para mí también fue como un punto de inflexión, porque era tan brutal todo lo que decían, que yo a partir de ahí como empecé un camino de una reivindicación de la historia de la militancia de mis padres muy grande, muy grande.
Una curiosidad, ¿cómo es que te enteraste que existían esas notas en esos medios, en esas revistas?
Me enteré por mi tío paterno, que también había sido militante, y que es sobreviviente. Me enteré por él que estaban esas revistas, bueno, y las fui a buscar
para... Y a partir de ahí, digamos, de ese hallazgo, no sé cuál era tu idea hasta ese momento sobre lo que había ocurrido durante la última dictadura cívico-militar, que te habían contado en la que era tu casa, ¿no? ¿Qué te pasa a vos cuando te encontrás con ese material y con tu foto y parte de tu historia contada además de esa manera?
Mirá, mi casa familiar muy poco, porque casi no se hablaba del tema. O sea, yo sí tenía una visión de la dictadura porque yo fui a un colegio, el Normal de Banfield, que era un colegio que había tenido una militancia muy grande, es uno de los colegios de zona sur que más desaparecidos tiene, bueno, lo que se llama la división perdida, justamente por la cantidad de estudiantes desaparecidos, y una casualidad también que mi tía, Susana Papik, que también está desaparecida, había ido a ese colegio, o sea, era parte de los nombres de las personas que se recordaban. Entonces era un colegio como muy politizado, se hacían actos todos los 24 de marzo, se hacía, bueno, el 16 de septiembre, actos por los desaparecidos, y aparte, bueno, muchas docentes habían sido compañeras de militancia de mi mamá. Entonces, bueno, fue un acercamiento también, digo, a través de ellas y muchas otras, a partir de ellas, muchas otras militantes que fui conociendo, que bueno, a partir de ahí empecé a darme una idea. Previamente no, porque en mi casa no se hablaba, o sea, no, era un tema que no, ni de historia de mis padres, ni nada de la que había sido la dictadura.
¿Y esas docentes que mencionás eran docentes tuyas que habían sido compañeras de tu mamá?
Sí, 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 varias
docentes. ¿Y en ese momento vos hacés la asociación y les contás esto?
En realidad, no es que yo lo sé, en realidad todos sabían, lo que pasa es que estaban esperando el momento que me lo contaran a mí para poder acercarse. Claro. A partir de ahí, de ese momento, bueno, cuando se acercan, aparte me empiezan a conectar con todo lo que había sido el mundo de militancia de mis padres. Entonces fue, bueno, a través de la escuela, como te decía, que bueno, esto, muchas docentes que bueno, que se organizaban estos actos y que habían conocido, porque mi mamá había sido, bueno, dirigente del sindicato de Almirante Brown de docentes y parte de la fundación de la Unión de Educadores, después lo que sería la CETERA. Entonces, bueno, sí, tenía muchas compañeras de militancia en lo que era el gremio docente, y bueno, como mi mamá era de zona sur, bueno, se dio esa situación.
¿Qué sensaciones recordás de ese momento de encontrarse con, de encontrarte con ese mundo, con esas personas, con esa historia?
Y era difícil, o sea, era difícil porque para mí fue un cambio, como que, bueno, toda mi vida cambió a partir de los 13 años, o sea, a partir de que me entero, me entero que mis padres los habían matado, que habían militado, yo no entendía bien qué significaba eso. Fue un camino de empezar a encontrar, primero una dimensión de lo que había significado eso, o sea, conocer la historia, y las sensaciones, bueno, eran fuertes, ¿no? Sensaciones fuertes, porque, bueno, o sea, a medida que, vos pensá que la vida de mis padres, yo siempre cuento, fue una vida muy corta, pero muy intensa, porque ellos comenzaron su militancia desde muy jóvenes, los dos militantes montoneros, con un nivel, bueno, mi papá era secretario político de Montoneros, como te contaba mi mamá, dirigente docente, por lo cual su vida militante fue de una intensidad enorme, ¿no? Entonces, bueno, conocer todo eso, y bueno, también digo, todo el proceso de investigación, que fue difícil, en relación a conocer cómo habían sido los hechos de esos asesinatos, justamente por toda esta manipulación que hubo tan grande de los medios de comunicación. Eso yo le hice, bueno, con los amigos de mis padres, militantes, pero también, bueno, con mis compañeros. Yo empecé a militar de muy chica, en la izquierda, en el PTS, y bueno, con Miriam Breckman, que es mi abogada, juntas también, digo, investigamos muchísimo en relación a poder conocer todos los hechos reales de cómo habían sucedido.
De lo que pudiste conocer de tu mamá y tu papá, ¿en qué te ves reflejada hoy?
Y me veo reflejada en muchas cosas. Mira, hay cosas que yo, mira, soy operadora social, bueno, ahora soy legisladora, ¿no? Pero hace 18 años soy operadora social en Villa 21-24. Mi mamá militaba, digo, como docente, particularmente en Villas. Después, digo, hay muchas cosas que cuentan, ¿no? De características personales, no sé qué, soy muy distraída, o sea, cosas que cuentan de ellos. Pero después, unas cosas que me veo reflejada mucho es, sí, es centralmente en relación a mi militancia, a esta pelea tan grande, que al revés, ¿no?, de lo que decían justamente los militares, la campaña que hicieron contra ellos, que decían, bueno, no les importan sus hijos, que ellos todo lo que hicieron fue una pelea tan grande, digo, de dar todo para cambiar, no por una salida individual, sino para cambiar el destino de millones de personas, pero para cambiar de fondo las situaciones de tanto sufrimiento de miles de personas, que tiene que ver con la pobreza, con las condiciones que impone tan bruta este sistema, y eso yo lo veo reflejado de alguna manera, digo, en mí, en poder continuar esa pelea. Creo que es uno de los motores de mi vida, muy importante.
¿En el Pozo de Banfield estuvo tu mamá o estuvieron los dos?
En el Pozo de Banfield estuvo mi mamá cuando estaba embarazada de mí, diciembre del 74. Eso es un testimonio que lo encontró Adriana Calvo, que fue, bueno, no hace mucho tiempo, habrá sido hace 10 años, te quiero decir, comparado sí. con cuando yo venía investigando, de que mi mamá había estado detenida previo a ser legalizada en la cárcel de Olmos en enero del 75, que es cuando yo nazco. Yo nací en marzo del 75 en la cárcel de Olmos. Pero previamente mi mamá había estado detenida en el Pozo de Banfield. Eso es algo que pudo descubrir Adriana. Eso no lo sabía.
¿Y qué significa para vos el inicio de un juicio? ¿Significa algo relevante, una posible reparación? ¿Cómo lo vivís?
Sí, sí, significa algo muy importante. Muy importante porque significa, mira, en el caso, por ejemplo, de Editorial Atlántida, hemos presentado cantidad de pruebas, creo, bueno, el documental tiene que ver con eso, también es una forma de aportar en la causa judicial, porque hemos aportado tantas pruebas tan contundentes y nunca ha avanzado en absolutamente nada, que bueno, en el caso de este juicio, o sea, es como una...
Lo que no avanzó es la causa contra la editorial, digamos.
No, contra la Editorial Atlántida, no. O sea, lo que es las causas contra los civiles, ¿no? Los civiles, los grandes empresarios, y particularmente los medios de comunicación, que son los grandes intocables. Los grandes intocables en la Argentina, que alguna vez hay que realmente discutirlo en serio, pero los que son contados con las manos, los que han... Bueno, los que se ha llevado juicio, ¿no? Mirá, el inicio ahora del juicio del Pozo de Banfield, que también es por mi tío, yo soy creyente por mi tío también, que estuvo detenido en el infierno, Enrique Barry, en el año, bueno, 76, y de él lo último que sabemos es eso, que estuvo detenido en el infierno, no sabemos nada más. O sea, en el juicio yo también tengo expectativas de poder conocer realmente qué pasó con mi tío, porque mi familia no sabe nada ni de él ni de su compañera Susana Papik. Pero, o sea, el juicio creo que es una reivindicación, o sea, que exista a una enorme, enorme pelea de los sobrevivientes. Yo te nombraba a Adriana Calvo, a Nilda Loy, sobrevivientes
que ya no están.
Entonces fue, o sea, un momento fuerte el martes, el comienzo del juicio, porque ese juicio se puede llevar adelante porque hubo sobrevivientes familiares que pelearon por décadas, un juicio es un producto de la lucha, de una pelea enorme. Entonces fue una sensación de decir, bueno, pero ellas ahora no están, y muchos genocidas, incluso, bueno, muchos con prisión domiciliaria, sin ningún tipo de problema. Pero sí, los juicios, por supuesto, son reparadores, y es como, esto que yo decía, es como hacerle honor a una lucha tan grande de los sobrevivientes que hicieron de su vida un testimonio de lucha.
Alejandrina Barry, te agradecemos mucho esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo muy grande.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Alejandrina Barry, militante del PTS, legisladora porteña, y la entrevistábamos porque es creyente en el juicio del Pozo de Banfield, y además salió este documental interesantísimo que lo pueden ver, se puede ver en Vimeo, La construcción del enemigo, donde ella misma hace esa reconstrucción sobre lo que se contaba acerca de ella y de su familia en las revistas de la editorial Atlántida en plena dictadura. Mario.
Irina Hauser, muchas gracias. Un beso.
Un beso.